Imagina estar frente a un lienzo que básicamente te odia. O sea, una obra que no quiere que la admires en absoluto.
Exacto. Que no busca la belleza visual para nada. Es pura confrontación.
Eso es. Que metafóricamente te agarra por el cuello y te obliga a mirar fijamente aquello que más deseas ignorar. Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy no venimos a relajarnos con arte contemplativo, ¿eh?
Qué va, qué va. Tenemos algo mucho más crudo sobre la mesa hoy.
Pues sí. Hablamos de una obra de arte digital titulada No Silencio. Es del artista Jairo Duque y viene acompañada de un texto manifiesto escrito por el propio autor.
Sí, un texto titulado Trasteo-Pintura Artística, que es, a ver, básicamente una declaración de guerra al espectador.
Totalmente. Nuestra misión hoy es diseccionar cómo este creador utiliza decisiones estéticas para transmitir un mensaje de denuncia profundamente crudo.
Esa vez es un documento brutal. Duque no deja que los críticos interpreten qué quiso decir. Él mismo te da el manual de instrucciones.
Pero a ver, antes de arrancar, quiero y debo dejar una nota de imparcialidad estricta muy, muy clara para la audiencia.
Muy importante esto, sí. Es un tema delicado.
Las fuentes que manejamos hoy contienen un lenguaje político altamente polarizante. El artista aborda el conflicto en Gaza con acusaciones muy directas.
Eso es. Y que quede claro que nosotros vamos a analizar rigurosamente estas perspectivas, las posturas éticas del artista y sus decisiones visuales.
Exacto. Pero en ningún momento, y repito, en ningún momento, estamos respaldando o validando estas opiniones.
Para nada. El objetivo es única y exclusivamente comprender las ideas contenidas en el material original. Abrir el capó y ver cómo funciona la mecánica de la obra.
Tal cual. Pues vamos con unos datos técnicos para contextualizar, porque tienen miga. La obra se crea en enero de 2024, en Whittier, California.
Sí, usando la aplicación Procreate y, ojo al dato, con diseño asistido por inteligencia artificial.
Ostras, sí. Y luego, apenas dos meses después, en marzo de 2024, se exhibe en la galería Artboxy y Andakulova en Dubái.
Es una paradoja tremenda, ¿verdad? Arte digital, inteligencia artificial y una galería en Dubái para hablar del dolor humano más visceral.
Pues sí. Y de esos datos técnicos tan fríos, tenemos que pasar a la motivación emocional ardiente que impulsó todo esto, porque el fuego que origina esta obra tiene tela.
Mucha tela. El catalizador no es precisamente un momento de inspiración tranquila en el estudio, desde luego.
Vale, vamos a desgranar esto. El artista afirma categóricamente que esta pintura no nace desde la calma, sino de un punto límite.
Sí, habla de una urgencia moral absoluta que no le dejaba otra opción.
Y expone cómo interpreta el silencio de la comunidad internacional frente a lo que él denomina explícitamente genocidio sionista contra la población de Gaza.
Claro, él ve ese silencio como una forma de complicidad total. La obra es, por encima de todo, una negación consciente de ese silencio. Es un rechazo a callar.
Y aquí es vital explorar ese viaje emocional del que habla. El silencio detrás del aislamiento humano.
Exactamente. Es que hay un patrón histórico de soledad ante la barbarie. Las víctimas de grandes catástrofes provocadas por el ser humano suelen relatar un proceso psicológico muy específico.
¿A qué te refieres con ese proceso exactamente?
Pues primero está el impacto, el grito inicial pidiendo auxilio. Luego llega una esperanza muy frágil de que el mundo exterior va a intervenir al ver la injusticia.
Ya, esperando que alguien haga algo.
Pero la tercera fase, la más destructiva, es cuando ven que el mundo sigue girando. Que los han visto y aún así han decidido mirar hacia otro lado.
Madre mía. Ese silencio moral tiene que ser ensordecedor.
Lo es. Ese es el aislamiento profundo del que habla el artista.
Y claro, si lo pensamos bien, la reacción humana habitual ante una tragedia tan gráfica en las noticias suele ser apartar la mirada. Es puro instinto.
Totalmente. Es un mecanismo de defensa para no procesar tanto dolor. Pero el artista quiere forzar a quien observa a mantener los ojos abiertos.
Pero yo me planteo un contrapunto analítico aquí. ¿Crear arte desde esa urgencia rabiosa no corre el riesgo de convertir la obra en un panfleto puramente reactivo?
Te entiendo.
O sea, en lugar de una pieza perdurable, se queda en una rabieta temporal.
Pues el artista es muy consciente de ese riesgo, ¿eh? Y decide asumirlo de frente como una postura ética inamovible.
Ya, prioriza el mensaje por encima de todo.
Eso es, prioriza el testimonio directo sobre cualquier tipo de comodidad estética o aspiración de atemporalidad clásica.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Si miramos la composición central de la obra, no vemos para nada lo que esperaríamos.
Es una subversión total de las expectativas, sí.
El rostro humano principal no es heroico, tampoco es expresivo en el sentido clásico, sino impasible, casi frío.
Claro. Y el artista explica que esa contención refleja ese punto en que el dolor se vuelve tan, tan extremo que ya no grita, simplemente te paraliza.
Funciona como un testigo inmóvil, ¿verdad? Y sobre todo como un espejo súper incómodo.
Lo fascinante aquí es la intención psicológica del autor, ¿eh? Retratar la parálisis emocional como la máxima expresión del trauma.
Porque, a ver, en otras obras clásicas sobre el sufrimiento, el dolor siempre suele ser muy ruidoso, muy gesticulante. Piensa en madres llorando, brazos al cielo.
Exacto. Ese ruido visual te permite empatizar, sentir lástima y liberar la tensión. Se produce una catarsis por el espectador.
Claro. Procesas la pena y sigues con tu vida. Pero aquí, ese rostro congelado frente a tanta devastación es profundamente perturbador.
Y el por qué esta falta de expresión resulta más impactante que un rostro llorando es precisamente porque te niegues a catarsis. Tu cerebro no sabe cómo reaccionar.
¡Ostras! Claro. Al no llorar, no te está pidiendo lástima.
Para nada. Hay una sobrecarga en el sistema nervioso del personaje retratado y te devuelve una mirada igual de fría que la tuya cuando miras las noticias.
Te clava en el sitio, madre mía. Y luego está el tema del territorio y la fragmentación, porque el estilo formal de la obra se acerca al cubismo.
Sí, o a un surrealismo figurativo. Es un estilo que le permite integrar un montón de niveles narrativos simultáneamente.
Claro, no hay un fondo y una figura separados. ¿Ves cómo las casas destruidas se incrustan directamente en el rostro?
Exactamente, convirtiendo la cara misma en un territorio en ruinas. Y la tesis del artista aquí es clave.
Que la guerra no solo destruye edificios, ¿no?
Eso es, destruye identidades, memorias y los vínculos profundos de las personas.
Es como, imaginemos un mapa topográfico, pero en vez de montañas o valles, el relieve está hecho de la historia y las vidas humanas cotidianas.
Una analogía perfecta, sí.
Si tú bombardeas ese mapa y destrozas las casas, no solo rompes paredes, estás borrando a la persona por completo, ¿eh?
Y fíjate que el artista especifica que la arquitectura que vemos no es monumental. No hay grandes palacios ni sedes de gobierno.
No, no. Son casas cotidianas. Hogares que estarían habitados por mujeres, por niños, hombres de trabajo.
Si conectamos esto con el panorama general, podemos entender cómo el artista justifica la tremenda densidad visual de la obra.
Sí, porque cuando la miras hay un solapamiento constante de elementos. Es abrumador.
Pues él argumenta que esta densidad exige una mirada muy atenta. Tienes que esforzarte para descifrar la imagen.
Y supongo que esa exigencia es totalmente coherente con la gravedad del tema tratado. No quiere ponértelo fácil para que pases a otra cosa.
Exacto. En un mundo de consumo visual rápido, te obliga a frenar. Y esto nos lleva directamente a la estética de la agresión que maneja.
Desde luego. El uso del color es intencionadamente violento, sin medias tintas.
Muy violento. Los amarillos y naranjas del fuego en el lado izquierdo buscan pura agresión visual, cero belleza pictórica.
Colores que casi te queman la retina. Y conviviendo con ese incendio, vemos siluetas repetitivas de bombas.
Sí, cayendo en picado de forma casi obsesiva. Pero todo esto contrasta fuertemente con la zona superior derecha del cuadro.
Ah, sí, la bufanda palestina. Una kufía.
Exacto. Y está pintada como si fuera llevada por el viento. Es un símbolo de resistencia muy frágil, mínimo, pero absolutamente auténtico frente a la maquinaria de guerra.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque con estos elementos, la obra abandona claramente el terreno puramente estético.
Totalmente. Pasa a señalar políticamente, de forma súper explícita, a los responsables.
Apunta directamente a los conglomerados de poder y al complejo militar industrial de Estados Unidos e Israel, y a sus redes de corrupción.
Sí, y el propio creador admite en su manifiesto que estos símbolos corren el riesgo de ser demasiado explícitos o panfletarios.
Pero claro, él decide que en una obra de denuncia tan urgente, la sutileza debe morir. La sutileza no sirve cuando caen bombas. Tiene que convertirse en un grito.
Esto plantea una pregunta importante sobre esa delgada línea entre el arte y el activismo político más crudo.
Claro, porque el artista asume un riesgo discursivo total al poner nombres y apellidos.
Eso es. Y debemos recordar a la audiencia, manteniendo nuestra neutralidad analítica, que el artista no pretende tener neutralidad alguna.
Para nada. No busca ser conciliador ni proponer un debate calmado.
¿Qué va? Su objetivo es incomodar brutalmente e interpelar de forma directa a quien se ponga delante de la pantalla o del lienzo.
Y esto nos lleva hacia la conclusión de las fuentes que hemos manejado, la convicción final y absoluta del artista.
Sí, que es una reflexión sobre qué ocurre cuando la guerra se normaliza en los medios.
Uf, ¿y cuando la muerte se reduce a una simple estadística?
Exacto. La anestesia de los números grandes. Cuando pasa eso, él defiende que el arte tiene la enorme responsabilidad de decir no.
De romper ese silencio cómplice, cueste lo que cueste.
Y de recordar, con toda su crudeza, que la humanidad no puede seguir mirando hacia otro lado mientras ocurre una tragedia.
Es un mensaje que no te deja escapatoria moral. Y todo este análisis me lleva a plantear una reflexión final muy provocadora.
A ver, adelante.
Algo para que quien nos escucha lo explore por su cuenta tras este episodio. Si el propósito fundamental de una obra de arte se convierte en incomodar de esta manera,
¿sí?,
en actuar como un documento de protesta cruda en lugar de ofrecer placer estético o belleza, ¿cómo cambia esto la forma en que la sociedad y la historia deben evaluar estas piezas?
O incluso, ¿cómo conservarlas una vez que el conflicto inmediato ha pasado a los libros de historia?
Claro.
Exacto. Cuando el fuego de la actualidad se apague, ¿cómo miraremos ese rostro congelado? ¿Mantendrá su potencia o perderá su contexto?
Es una pregunta fascinante para la historia del arte futuro.
Ahí dejamos ese pensamiento para la reflexión individual. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Hasta la próxima.